Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8, dice la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y así son casi todos los jueces, amén. Versículo 3 dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia a mí de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y versículo siguiente: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La primera cosa que quiero ver en esta tarde, y antes de entrar a esta parábola, quiero simplemente aclarar algo, porque no fui muy específico la semana pasada. La semana pasada vimos la historia de el hombre rico y Lázaro, y en los estudios que estamos dando estamos viendo parábolas y la mencionamos como parábola, pero alguien me preguntó: ¿y pastor, es parábola o no es parábola? Y yo le contesté: pues no es parábola. Y entonces quiero hacer esa aclaración de la semana pasada. Es una historia de un hombre rico y de Lázaro, y Lázaro yendo al paraíso, al seno de Abraham, y el hombre rico al infierno. Y si quieren escuchar ese estudio bíblico, vayan a la grabación de la semana pasada. Ok, cerramos el paréntesis. En esta noche, en esta sí parábola, primero que nada quiero ver la definición. La definición. Ahora, ¿qué es la oración? Versículo 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. El Señor Jesucristo está haciendo acá una declaración de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Pero qué es la oración? ¿Qué es la oración? La palabra oración en el griego es una palabra bien complicada que no recuerdo haberla yo estudiado antes, pero es la palabra proseukomai. Proseukomai. Repitan conmigo. Proseukomai. Esa es la palabra orar. En inglés, pray. En griego, proseukomai. Entonces, cuando vayan a Grecia y anden por ahí y alguno le diga: ¡hey, proseukomai!, no te vayas a enojar, que pensando que es una palabra mala, está diciendo: quiero orar, o oración. Entonces, ¿qué es orar? Entonces, la palabra proseukomai quiere decir suplicar, adorar, orar. Es la comunicación que nosotros en súplica, aún en agradecimiento, tenemos hacia Dios. Es la manera en que nosotros podemos hablar con Dios. Es el canal de comunicación que Dios nos ha dejado a nosotros. No solamente es: hey, haz esto y haz esto y haz esto y haz esto, no quiero oír de ti, no quiero escuchar de ti. No, Dios quiere escucharnos a cada uno de nosotros. Ahora, como papá, yo quiero escuchar a cada uno de mis hijos. En ocasiones, tanta palabrería me irrita, pero en la mayoría de las ocasiones quiero escuchar a mis hijos. Dios quiere escucharnos a nosotros. Hay algunas definiciones que encontré, por ejemplo, en la Real Academia. Fue la definición más... ¿Se cortó? Pues seguimos en el aire. Es la definición más... No sé, no quiero ofender a la Real Academia, pero escuchen la definición de qué es la oración de acuerdo a la Real Academia de no sé dónde, de española. Oración es acción y efecto de orar. Esa es la definición. ¿Qué? Muy bien, Wikipedia dice: la oración es la acción de comunicarse con Dios, ya sea para dar gracias, hacer una petición o simplemente expresar los pensamientos y las emociones para buscar guía y dirección. Bueno, más o menos, amén. En el diccionario, una oración es una súplica, un ruego o una alabanza que se hace a Dios o a los santos. ¿No? Puede uno, de acuerdo acá al diccionario, orar a los santos. Deuteronomio 5, Éxodo capítulo 5, Deuteronomio capítulo 20, en los 10 mandamientos nos dice que no podemos orar a nada de los cielos, en la tierra, ni nada, sino solamente a Dios. Hay un solo Dios y un solo Creador. Entonces, la palabra pro seu comai es orar, es suplicar, es adorar. Aún la palabra, esta palabra tiene que ver con postrarse delante de Él en súplica, en adoración, en petición. Vamos a regresar aquí al versículo 1. Dice: les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Dice la necesidad, la oración es un deber, es un deber, es una necesidad, es un deber del cristiano, es algo que el cristiano tiene que hacer, no porque lo tiene que hacer porque le están doblando el brazo, sino que lo tiene que hacer de la misma manera que uno respira, de la misma manera que uno come, de la misma manera que uno tiene necesidad del alimento, de comer, de respirar, de ver, de palpar. Tenemos necesidad de orar, dice la necesidad de orar, de tal manera que la oración es una necesidad, es un deber. Como cristianos, a Dios me dice: orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. De tal manera que aún es un mandamiento de parte de Dios. Dios no dice: mira, si quieres ora y si no quieres no ores. Dios dice: hey, tienes que orar y tienes que pedir y tienes que suplicar, de tal manera, si tú eres hijo de Dios, si tú has creído en Él, si tú eres salvo, si tú vas al cielo, si tú crees en Él, si Dios es tu Padre celestial, tienes que orar. No tenemos opción. Es una maravilla orar, es una bendición, es un gozo, es algo que nos debemos de gozar, buscarle a Él y decir: Señor, gracias porque puedo orar a ti. De tal manera que la oración es un deber, pero también es divino. Orar es divino. Dice la necesidad de orar. Simplemente el orar es algo divino, es algo que no entendemos, que cómo es que podemos nosotros orar y Dios escucha nuestra oración. Es algo divino, es algo que no podemos explicar a alguien más hasta que nosotros lo pedimos, hasta que nosotros reconocemos que hay un Dios. Hay mucha gente que no ora, hay mucha gente que nunca ha hecho una oración, hay gente que ha hecho oraciones, pero quizás no ha hecho una oración en público. Pero hay mucha gente que nunca ha hecho una oración. Y cuando comienzan a orar, dicen, bueno, ¿cómo le hago? ¿Hacia dónde? ¿O a quién? ¿O por qué? Alguien que ha crecido de un hogar cristiano, el orar es algo natural. El orar se ha convertido en algo que sé que estoy hablando con Dios, porque es algo divino. Pero para alguien que es nuevo, que no está, que nunca ha orado, que no está acostumbrado, dice, ok, pues cierro mis ojos y ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo le hago? ¿A quién oro? Dice la palabra de Dios que debemos de orar al Padre Celestial. Y cuando oramos, referirnos a Él, Padre Celestial, Padre Nuestro, dice Mateo capítulo 6. Debemos de orar Padre Nuestro, pero es algo divino. Porque estamos orando a Dios, porque estamos orando al Creador del universo, porque estamos orando de manera unida, quizás unos aquí, quizás unos allá, pero todos estamos orando. Todos estamos orando y no hay que Dios diga, ¿sabes qué? Espérame un poquito porque a ti no te puedo escuchar, están muchos orando ahorita. No, Dios escucha a cada uno de nosotros al mismo tiempo. De tal manera que es algo divino. La oración no solamente es un deber, no solamente es algo divino, es algo determinante porque dice acá, la necesidad de orar siempre. Hay que tomar una determinación para orar siempre. Hay que ser determinados en orar. Hay que decir, ok, como dice, como el título de nuestro estudio hoy es una viuda persistente. Hay dos títulos, uno de ellos es la viuda persistente, otro título que se le da también a esta parábola es la viuda y creo el juez injusto, pero como que no nos dice mucho eso, me gustó más la viuda persistente, porque ella tenía una determinación. Ella dijo, voy a orar, voy a orar, voy a orar y no voy a dejar de orar. Voy a orar, voy a orar, voy a orar, voy a pedir al juez, voy a pedir al juez, voy a pedir al juez hasta que me responda. Y algunos como que oramos y se nos olvida. Algunos como que oramos y ya no seguimos adelante. Pero debemos nosotros de siempre estar orando. También la oración es desafiante, porque dice acá, y no desmayar. El Señor Jesucristo dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces Jesús está diciendo, mira, tienes que orar y tienes que orar siempre y asegurarte de que no desmayas. Entonces el no desmayar es algo desafiante, es algo que voy a decir, es un desafío cuando, por ejemplo, si alguien está corriendo y se empieza a cansar y se quiere detener, es un desafío. Si alguien me dice que sí te detienes, y uno dice, no, ahora no me detengo. Entonces el desafío quizás me ayuda a decirme a mí mismo, ok, voy a seguir adelante, no voy a desmayar. No voy a desmayar. Entonces, primer cosa es la definición de la oración. Romanos capítulo 12, versículo 12. Vamos a ir ahí a Romanos capítulo 12, versículo 12. Pablo, si me puedes traer un agua, porfa. Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dice ahí, constantes en la oración. Dios quiere que seamos constantes. ¿Y qué quiere decir constantes? Dios dice, mira, cuando ores,
tienes tú que ser persistente. Tienes que estar en oración constante. El versículo que acabamos de mencionar en 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. No quiere decir, hermana, que si tu esposo se llama César, que ores sin tu esposo César. No, es orar sin detenerte. Orar siendo constantes. Orar sin desmayar. Efesios capítulo 6, versículo 18. Vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Wow, aquí ya dice perseverancia en todo tiempo, en súplica, velando, perseverancia. Y dice, y súplica por todos los santos. Porque y no está hablando, no está diciéndonos ora a los santos, está diciendo ora por los santos, o sea, los hermanos, y como cristianos. Eso es lo que debemos de hacer. Debemos de estar constantemente orando unos por otros. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4, 2 dice: perseverad. Y esta palabra perseverad termina en la letra D. Y cuando termina en una letra D, un verbo, es un verbo imperativo, es un mandamiento. Dios me dice: mira, tienes que perseverar en la oración, velando. Y aquí está otra vez esta palabra, velando. Velando no es me quedo despierto 5 minutos en la noche y velo 5. No, velando es una hora, velando es 2 horas, velando son 3 horas, velando en ella con acción de gracias, de tal manera que hay que orar, hay que perseverar, hay que suplicar en todo tiempo, constantes, perseverando. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro 4, 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Amén. ¿Quién está de acuerdo? Yo creo que sí. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Dios dice: mira, cuando se acerca el fin, en vez de andar ahí con la botella, embriagándote, borracho, ay, se viene el fin, me voy a tomar una y me emborracho. ¿Por qué? Porque es la mejor solución de confrontar los problemas. No, Dios dice: mira, cuando viene el fin, sé sobrio. Hay que velar, hay que estar sobrios, hay que estar pendientes que Cristo viene. Y hay que velar en oración. Entonces, esto es la definición. Número 2, la determinación. La determinación. ¿Cuál es la determinación? Versículo 2. Esta mujer viuda era una mujer determinada. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ya mencioné esto, que hay muchos así jueces que no, ni temen a Dios ni respetan a hombre. Versículo 3. Pero también dice que en aquella ciudad había una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Ahora, ¿quién es una viuda? Una viuda es una mujer que ha estado casada y que ha perdido a su esposo. Una o dos, porque su esposo murió o porque la hizo enojar. Amén. Entonces, esta mujer viuda, fue un chiste, pero esta mujer viuda es una mujer que ahora está desprotegida. Es una mujer en donde su esposo no está ahí para defenderla, no está ahí para ayudarla, no está ahí para encargarse de que si hay un adversario, este esposo va y se enfrenta con el adversario para que no esté molestando a esta mujer. Y entonces la única solución para esta mujer es ir con el juez. Y va con el juez, dice acá, y le dice: hazme justicia de mi adversario. Hay esta persona que me quiere hacer daño, me está quizás incriminando algo, me está cobrando de más, se está pasando de lanza, me quiere en la calle quitarme todo, quizás una propiedad, quizás una casa, algo. Y entonces, versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, eso está en el griego, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Y esta palabra molesta son dos palabras acá, no se usa una palabra. En el griego son dos palabras, la primera es parechou y la segunda es koros. Parechou quiere decir molestar o problemas, y la segunda palabra es lo mismo, koros, molestar o venir con problemas. Y lo que está diciendo aquí la Biblia está diciendo: sin embargo, porque esta viuda me molesta con problemas, me molesta con molestias, me molesta por ejemplo, en la antigua versión es, ya me estoy adelantando, pero en la antigua versión, en la última parte, dice ahí, versículo 5, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Pero en la antigua versión dice, me muela. Así dice, me muela, porque está muele y muele y muele y muele. Entonces, esta viuda era molesta, o sea, era una molestia, porque andaba muele, muele y muele. Y lo que está tratando del Señor Jesucristo de decir acá, está haciéndonos ver de cómo esta viuda, al ser persistente, al tener la determinación de venir una vez y otra vez y otra vez, se cansa uno. Uno dice, pues ya no estés viniendo, ya te escuché, mujer. Mira, no, porque dice ahí que al principio dijo que no la iba a ayudar. Dice, no quiso. ¿Qué quiere decir no quiso en el versículo 4? Le dijo, ¿sabes qué? Vete por allá. No me estés molestando. No me estés moliendo. No me estés trayendo tus problemas. Aún es una palabra que es, esta palabra, la última palabra que se usa, viniendo de continuo. Esa palabra de continuo es la palabra upopiazo. Upopiazo. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir de continuo, quiere decir cuando un boxeador está golpeando a su oponente, lo está golpeando y golpeando y golpeando una y otra vez. Hay un versículo en la Biblia en donde se usa, y no lo busqué, pero Pablo usa esta palabra en donde habla acerca de que viene el diablo y de continuo me no sé qué palabra usaba en el español, pero es el diablo viene y nos tienta de continuo. Y nosotros, como cristianos, podemos ir a Dios de continuo, como un boxeador está pegándole ahí a un saco, pegándole a su contrincante una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Es lo que Dios dice: mira, tienes que ir una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. El caso es de no dejar de orar. Pero ¿cuántos de nosotros comenzamos a orar y ya oramos un día y decimos, no, pues ya no, Dios no me escuchó, Dios no me oyó, Dios no me hace caso, ay, es que Dios no me ama, y dejamos de orar? Y ahí está el problema, porque no hemos determinado ser persistentes, no hemos determinado ser una molestia. Molestia es cuando estamos ahí, papá, ándale, papá, ándale, papá. Ah, papá, por favor, ¿puedes, papá? Una de mis hijas, no voy a decir quién porque nos está viendo, pero una de mis hijas toda la semana le estuvo pidiendo algo a mi esposa. Y hoy, de regreso de la iglesia a la casa, le dijo a mi hija, ok, está bien, porque me lo estuviste pidiendo toda la semana, te lo voy a dar. Y uno de mis hijos, inteligente, le dijo, ah, entonces si te pido un Xbox todos los días y estoy molesta y molesta y molesta y molesta, ¿me lo vas a dar? Y yo le dije, no, porque no damos pecado, amén, damos recompensas a lo bueno, a lo que sí podemos dar. Y entonces mi hija estuvo pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Pedir y pedir, y digo, okay, ya me molestaste tanto, ya me hartaste, ya me moliste, ya estás duro y duro y duro, y ya me sacaste de quicio. Ok, te lo voy a dar, ya. Como cuando la esposa le dice, ándale, mi amor, ándale, mi amor, ándale, mi amor, ándale, dame un beso, beso, dame un beso, y el esposo dice, ok. Está bien, te voy a dar tu beso. Y hoy le di un beso a mi esposa. Dije, okay, ya, aquí está. Ya no me estás molestando. Aquí está tu beso. Aquí está tu regalo. Aquí está lo que tú querías. Y vemos la determinación en donde debemos de decir, voy a persistir, no voy a dejar, voy a pedir y rogar y orar hasta que Dios me conteste. ¿Cuál fue, número tres, la decisión? ¿Cuál fue la decisión del juez? La decisión, dice acá, versículo 6, y dijo, bueno, versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Su decisión fue hacerle caso y hacerle justicia, porque eso es lo que hace un juez. El juez le hizo justicia por la determinación que tenía esta mujer. Y la decisión del juez fue, ok, le voy a hacer justicia. Versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Eso fue lo que dijo el juez injusto. Lo que dijo el juez injusto, le voy a hacer justicia. Versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? La decisión de este juez injusto fue que por causa de que esta mujer estaba muele y muele y muele y dale y dale y dale, el juez injusto dijo, ok, te voy a escuchar, ok, te voy a hacer justicia. Conté la otra vez un poquito acerca, no sé si fue aquí o en el devocional, pero acerca de cuando mi esposa y yo cruzamos de México a Estados Unidos con una visa de prometido. Y en esta visa de prometido no nos dejaban pasar ahí en el consulado de Ciudad Juárez. Y nos dijeron, no, no va a pasar, no van a pasar, y esto y aquello, y no. Pedimos hablar con alguien más que nos hiciera caso. Y hablamos con alguien más y nos dijo, no, no los vamos a dejar cruzar, y no. Y fue tanta la insistencia de nosotros y más de mi esposa que dijo ella, ok, quiero ver, quiero hablar con el cónsul, el mero cónsul de Ciudad Juárez. Y se quedaron viendo las dos mujeres, dijeron ok, porque ella dijo soy americana y quiero ver, hablar con el cónsul. Y pues no les quedaba otra, trajeron al cónsul. Y como un juez injusto, dijo, ok, ¿qué quieren? Dobló sus manos y escuchó. Y empezamos a explicar nuestra situación. Dijo, ok, está bien. Me habló conmigo, me dijo, ok, te voy a dar la visa. A la primera, si hubiéramos llegado ahí y nos dice, no, no les vamos a dar nada, yo me hubiera dado la vuelta llorando. Pero mi esposa se quería casar conmigo, amén. No me iba a dejar, así como que así. Dijo, no, chiquito, ahora te casas conmigo, ¿verdad? Y entonces, por la insistencia, por la determinación, la decisión del juez fue, ok, ok, está bien, ya te escuché. Y cuando nosotros oramos a Dios, debemos nosotros de la misma manera ser persistentes. ¿Cuál fue, número 4, el diagnóstico? ¿Cuál fue el resultado, el diagnóstico? El veredicto de esta parábola que el Señor Jesucristo nos está dando. Porque Él está explicando y Él está diciendo, ok, esta es la oración y hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Y les voy a explicar a través de esta parábola. Y entonces, al final, viene como la moraleja, el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? El resultado de todo esto, versículos 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a ustedes, a nosotros, sus escogidos, que claman a Él día y qué? Y noche. Entonces Dios nos está dando una clave. Dios nos está dando como que vamos a suponer un ejemplo, que cuando mi esposa y yo estábamos ahí en el consulado de Ciudad Juárez y hubiéramos hablado con la primer mujer y nos dice, no, no les vamos a dar su visa. Y pedimos hablar con la segunda mujer y la segunda mujer viene y dice, ¿saben qué? Les voy a dar un tip. El tip, ahorita el consulado está de buenas, es una buena persona. Si nomás ustedes me dicen, y usted, ¿verdad?, como es americana, me dice, quiero hablar con el cónsul, pues no voy a tener otra opción de ir y traerlo y le va a dar su visa. Entonces, como que el tip, pues vamos a suponer que hubiera sido ese. Hubiéramos dicho, wow, ¿es todo lo que tenemos que hacer? Sí, pero no le digan a nadie porque aquellos van a escuchar y aquellos van a escuchar y todo el mundo va a escuchar que hay un buen cónsul en este lugar. ¿Y sabes qué? Hay un buen Dios en este universo y es el único Dios. Y el tip que el Señor Jesucristo nos está dando es, ¿saben qué? Dios es un Dios justo. Este juez es un juez injusto. Dios es un Dios justo y Él ahorita los está escuchando. Y si ustedes, ¿cómo dicen en Tepito? ¿Verdad? no sé cómo digan allá en Tepito, pero no lo van a decir a nadie, pero si ustedes claman de día y de noche, y de día y de noche, no se tardará en responderles. Esa es la pregunta retórica en la siguiente parte. Dice, ¿se tardará en responderles? Está preguntando con una respuesta. No, no se va a tardar. ¿Por qué? Pero lo único que ustedes tienen que hacer es ser persistentes, estar dale y dale y dale, pero no nada más una vez cada 3 días, no nada más una vez cada 7 días, no nada más cuando, ay, ahora sí me voy a morir, Señor, por favor, ayúdame. No, constantemente, día y noche, día y noche. Es lo que Jesús quería que nosotros escucháramos. Versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo en su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, ustedes son hijos de Dios. Se supone que tienen que tener fe en Dios, y no veo que ustedes tengan la misma fe que esta viuda está dale y dale y dale con el juez injusto. Esta viuda, siendo entre comillas incrédula con este juez injusto, malo, que ni cree en Dios, tiene más fe que tú. Y Jesús dice, cuando regrese el Hijo del Hombre, cuando Él venga por nosotros, ¿hallará fe en esta tierra? Porque parece que tú no tienes fe. Parece que cuando oras, oras sin fe. Parece que cuando pides ya estás diciendo, Señor, voy a pedirte, pero pues ya sé que no lo vas a contestar. Dice Juan 14, oh, ya me voy a meter en problemas, pero vamos a ver Juan 14. Versículo 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, versículo 14, lo haré. Tenemos nosotros que orar, pero tenemos que orar con fe. No dudando, no diciendo, ay, Señor, voy a orar, pero ay, ayer te pedí, no me contestaste, a la semana pasada y no me contestaste, hace un año no me contestaste. Alguien dijo, pastor, ayúdeme por favor, porque estoy en el peor momento de mi vida, en donde creo que Dios no me va a escuchar esta oración que yo tengo para Él. Y no la va a contestar porque es imposible. Te tengo noticias. Dios no quiere que nosotros oremos por las peticiones posibles. Porque si yo oro y le digo, ay, Señor, por favor, que mañana tenga 100 pesos. Y yo sé que mañana es día de pago. Y sé que los voy a tener, como que no requiero de mucha fe. Pero si oro a Dios lo imposible, eso es precisamente lo que Dios espera de mí. Que yo ore a lo imposible, que yo ore aún cuando diga, ay, ¿cómo le hago? Porque, Señor, esta está más difícil que la de ayer y que la de antier. Dios dice, no importa, no importa, tú pídela. Y verdad, si está dentro de mi voluntad, te la voy a dar. Porque Dios nos ha dado un tip. Dios dice, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, día y noche? El tip es ese, clamar a Dios día y noche, día y noche. Esta palabra de dale y dale y dale, casi como cuando le estamos dando a la piñata, ¿verdad? Dale, 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 día y noche, día y noche. Y no cansarnos como esta viuda, porque tenemos un Dios en el cielo que quiere escuchar nuestras peticiones. No importa qué tan difícil sea tu petición. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos un Dios que nos ama y que escucha nuestra oración. Y te pedimos, Padre, que cuando tú vengas, encuentres fe en ti.